El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ya saben, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre un tema importante para nosotros como sociedad. El día de hoy vamos a hablar acerca, pues, del tema de la salud mental, cómo nuestras emociones a lo largo de estos años, pues, le hemos puesto como sociedad cada vez mayor foco a este tema de los padecimientos mentales. ¿Cómo hacerle para que en un mundo vertiginoso como en el que nos encontramos, con tantas circunstancias que pudieran incidir en nuestra salud emocional, poder, pues, tratar de cuidar nuestra cordura? Para hablar del tema, saludo con mucho gusto esta mañana a Tere Borbolla, directora del Instituto Municipal para Prevenir las Conductas de Riesgo. Tere, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, buenos días, Aurelio, mucho gusto estar contigo y con todas las personas que te escuchan y los invitados a esta mesa de análisis.
Gracias, soy Ángel Solís para servirte, muy buen día, mi querida Tere.
Perdón, sí.
No te preocupes. También saludo al psicólogo Juan Carlos García Ramos, psicólogo adscrito al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Todo muy bien, Ángel, buenos días, un gusto estar nuevamente aquí.
Qué gustazo volverte a saludar. Está también con nosotros el jefe del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud, el doctor Sergio Aceves Guzmán. Buenos días, Sergio, ¿cómo está?
Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes.
Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, vamos a platicar esta mañana acerca de este tema. Cuando hablamos de estos asuntos, tengo que referirme inevitablemente a lo que nos dejó la pandemia, porque ha sido, pues, a lo largo de los últimos 100 años, yo creo que el fenómeno que más ha generado circunstancias de estrés, de depresión, de circunstancias emocionales muy complicadas para muchas personas que hoy siguen lidiando con ello. Tere, ¿tú cómo lo ves?
Sí, creo que es un fenómeno que va a dejar un antes y un después para, sobre todo, los temas de salud mental. También considero que fue una oportunidad, o es una oportunidad, para darnos cuenta de que hablar de salud mental, es hablar de bienestar psicoemocional, y esto involucra muchos factores alternos, no nada más el tema de los padecimientos mentales médicos como tal, sino también toda esta parte emocional que de repente cargamos, que no sabemos en dónde depositar. Y que afortunadamente y desafortunadamente para nosotros la pandemia lo dejó a flor de piel e hizo visible algo que no estábamos viendo, Ángel.
Tienes toda la razón. Juan Carlos, tú y yo hemos platicado ya en otras ocasiones cómo efectivamente este tema del de la pandemia trastocó las emociones de muchas personas, pero siguen siendo asuntos que muchos siguen arrastrando aún después de que volvimos a cierta normalidad.
Como bien dices, trastoca y atraviesa nuestro equilibrio emocional, pero creo que en lugar de ver negativamente la pandemia, habría que pensar que cada persona, sobre todo los niños y adolescentes, tuvieron una vivencia muy especial, muy particular.
Sí.
Porque lo resintieron en nivel emocional, social, escolar y también en la dinámica familiar. Y hoy en día tenemos la frecuencia de niños y adolescentes aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social con síntomas que pueden ser entre depresión y ansiedad, pero que no nos quedamos en el simple diagnóstico, sino que vamos a tratar de entender cómo es que este adolescente o este niño generó todo este temor, toda esta evitación, toda esta discapacidad emocional para enfrentarse y adaptarse a las nuevas condiciones de vida cotidiana.
Tienes toda la razón. Doctora Aceves, dice Juan Carlos, y tiene toda la razón, el hecho de que niños y adolescentes pasaron también por una circunstancia muy complicada en sus vidas. En el caso, lo he dicho yo, por ejemplo, de los niños, los más pequeñines, pues si hacemos cuentas, si estuvimos casi 2 años guardados, un niño de 6 años estuvo una tercera parte de su vida confinado.
Así es, Ángel. Quienes están, pues se han incrementado muchísimo las consultas en niños y adolescentes, sobre todo con depresión, ansiedad, y algo que nos causa mucha alarma es la ideación suicida en gran parte de ellos. O sea, niños que, pues, antes para nada, ¿no? Que su interés era jugar, era ir a la escuela, era tener amigos, era estar con la familia, ahora están pensando en quitarse la vida. En parte, pues sí, la pandemia sí realizó algunas complicaciones en este aspecto, sin embargo, pues también la desintegración familiar, entonces la mamá, el papá trabajan, los niños están solos y están recibiendo una gran cantidad de información de todos lados, la cual no siempre es positiva, muchas veces pues implica que las personas se sientan más frustradas o que haya mucho grado de comparación entre ellos o que simplemente se sientan más aislados, más solos, o bien una carencia de información, de información adecuada, o sea, ya no leen libros, ya no juegan, ya no salen a la calle a jugar como antes. Ahora más bien están todo el tiempo en el celular, incluso vemos a los niños chiquitos en celular, vemos en los restaurantes a las familias que mejor les ponen el celular a los niños para que estén ahí entretenidos y no estén platicando, dando lata, bueno, pues perdón por dando lata, estén sí, inquietos.
Sí, 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 pero es la verdad.
Entonces los ponen simplemente a ver una película, pero ¿qué hace? O una caricatura, sí está bien, pero ¿qué hace esto? Los aísla. Entonces se empiezan a sentir cada vez más aislados, menos identificados con el medio, con el entorno, empiezan a tener carencia de identidad, ¿sí? No tienen identidad estos muchachos. En realidad, ya todos los vemos igual, agachados, con la gorrita, viendo el celular, no voltean a ver a nadie, ya no tienen habilidades sociales, no interactúan, no juegan, no les pregunta uno qué vas a hacer, qué pretendes hacer en el futuro, cuáles tus metas en la vida, pues no sé, quién sabe, pues nada, echarle ganas, si acaso te dicen echarle ganas, claro. Es lo mejor de los casos, pero realmente no. No hay una buena información, no hay una buena educación, no hay una buena cultura, se han perdido muchos valores, estamos en una verdadera crisis, pero una verdadera crisis, ya estamos, no vamos a entrar, ya estamos en una crisis de salud mental importante, sobre todo con niños y adolescentes, no se diga con adultos también, sin embargo los adultos pues, de alguna manera pueden tener más formas, más mecanismos de afrontamiento para esto, pero un niño pues, está indefenso, un niño, un adolescente, pues, ¿qué hace?
Claro.
Con los recursos que tienes, lo único que tiene, lo único que hay es que alguien se haga responsable, que alguien los ayude. Ellos solitos por sí mismos no pueden.
Que luego me parece, por ejemplo, en el caso de esto que señala, doctor, es como un niño que a lo mejor tiene problemas de visión y entonces mientras no se haga un examen de la vista, pues y además le pongan unos lentes que estén graduados y adaptados para él, pues no se va a dar cuenta de que tiene este problema de visión que le genera obviamente pues malas calificaciones, etcétera, etcétera, porque no comprende al 100% ni alcanza a ver lo que está en el pizarrón, etcétera, etcétera, etcétera. Igual acá con el tema de los padecimientos emocionales, un niño pues no entiende qué es lo que le está pasando, no dimensiona por qué tiene este grado de angustia, esta incertidumbre, etcétera, etcétera. Si a veces para un adulto es complicado, pues para un niño todavía más, y el tema, te lo pregunto a ti, mi querida Tere, ¿cómo le hacemos para nosotros detectar nosotros mismos como adultos? Porque a veces tampoco tenemos esas herramientas o esas habilidades, no nos enseñaron dónde detectar, digamos, focos rojos en el tema de la salud emocional, porque a lo mejor, pues cuando alguien está enfermo físicamente de algún órgano, en el momento que alguien empieza a tener pues un dolor abdominal, o que empieza pues a lo mejor a tener un dolor de cabeza o fiebre, acude con el médico, pero no hay estas manifestaciones físicas en el tema de la salud emocional. ¿Cómo le hacemos, Tere?
Pues mira, creo que los ejercicios preventivos son prácticamente lo que nos va a ayudar a disminuir lo que comenta el doctor Sergio y el doctor Juan Carlos. Siento que no tenemos que estar muy atentos como padres de familia a cualquier tipo de modificación en patrones de conducta de los menores. Siempre hemos dado cuenta de que el principal termómetro de la salud psicoemocional de los niños se manifiesta en temas escolares. Entonces siempre hemos abonado a generar estrategias y sobre todo como algunos protocolos para identificar ciertos focos rojos que presentan los menores. Creo y soy una convencida de que no puedes dar lo que no tienes, y si como adulto no tienes autorregulación y si como adulto no tienes este tema de identificación y manejo de emociones, es prácticamente imposible que tus hijos y tus alumnos y tu convivencia diaria con los menores se los puedas entregar. Entonces creo que la escuela es un termómetro importante. Estos niños que no necesariamente son los de dieces, pero que de unos meses en adelante empiezan a tener una baja significativa en temas de calificación, ese podría ser un síntoma. Este niño que empieza a tener trastornos de sueño o que duerme de más o que duerme de menos, vuelve a ser un punto para poderlo semaforizar. Okay. Los trastornos alimenticios, este tema de no tener apetito y de repente comer como si no hubiera mañana, es otro síntoma, el aislamiento en los menores. Y este tipo de modificaciones en la conducta tenemos que estar muy al pendiente y nos pasa a todos, no nada más a los menores. Es mucho más significativo y más notorio en el tema de los menores. Y creo que es importante que pidamos ayuda en este tema. No como papás tenemos que saber todo y no como papás tenemos que ser todólogos. De hecho, creo que es para lo único, para lo que no se puede estudiar. Y hay, o sea, nosotros generamos estos mecanismos de cómo sí pedir ayuda, y es preferible pecar de precavido que dejarlo a la ligera. Estamos perdiendo, como dice el doctor Sergio, muchas infancias y muchas adolescencias en el manejo de las tecnologías, en el querer tener poco contacto y poca afectividad y pocos momentos de calidad con los niños y con las niñas. El tema de los adolescentes se torna un poco más complejo también por el tema de la edad y todo lo que están pasando en temas de transición, dejar de ser niños para convertirse en adultos. Entonces sí creo que estas modificaciones, aunque sean muy leves a la conducta, nos están dando síntomas de que algo no está bien. Entonces podríamos hacer un ejercicio de ver qué es lo que sucedió antes de que se diera esta modificación.
Cierto.
O ver qué es lo que está afectando en el entorno.
Y esto obviamente puede servir no solo en el caso de los pequeños, como dices tú, como un semáforo de alerta de cosas que sabemos que algo está pasando ahí, pero también podemos utilizarlo nosotros mismos como adultos, Juan Carlos. Es decir, si traemos a lo mejor un trastorno en el sueño, si hoy estamos inapetentes y mañana, como ha dicho Tere, queremos comer como si el mundo se acabase, algo raro está pasando ahí también, Juan Carlos.
Claro, esto implica que los adultos tengan esa habilidad para conocer su cuerpo, sus emociones, su conducta, su forma de pensar, y darse cuenta que cuando hay un cambio, quizá repentino, y están actuando de una manera poco conocida en ellos, y además no les resulta del todo satisfactorio, y les empieza a molestar, a sufrir, a irritar, a ponerse triste. Creo que aquí hay un problema de desregulación emocional. Entonces, pues habría que revisarlo. Y en el caso de los niños que poco pueden darse cuenta de estos cambios, pues es aquí los padres quienes deben de estar al pendiente. Más que el regaño, más que la serie de consejos, de indicaciones sobre cómo deben de comportarse los niños, los padres deben de tener esta actitud de observar y de escuchar a los hijos. Solo así podrán darse cuenta de estos cambios y tratarán de entender qué es lo que puede estar ocurriendo. Porque si hablamos de estos síntomas de la falta de interés en las cosas que antes se realizaban, tristeza, irritabilidad, problemas del sueño para comer, a veces esto lo enfocamos a una enfermedad y no siempre es así. Uh-huh. Esto refleja un síntoma de que los niños y los adolescentes están generando un cambio, pero este cambio, Ángel, pudiera ser positivo, porque uno de los elementos causantes de los trastornos es esta escisión que hacen los niños. Es como si hubiese un niño malo que está sufriendo por alguna situación y un niño bueno que trata de buscar alguna alternativa natural para salir adelante. Y quizá estas convivencias, estos medios de comunicación, todo lo que hacen es una búsqueda, no siempre conveniente, para mejorar y salir adelante. Lo que tenemos que hacer es enfocar esas nuevas conductas en los menores, en los adolescentes, para encontrar un beneficio conveniente para ellos. ¿Por qué? Porque la situación familiar y emocional que ellos tenían no les permitió afrontar y adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Y están buscando en estas conductas disruptivas, por decirlo así, una salida, una búsqueda de solución a estos conflictos. Entonces, ahí es donde debemos de enfocarnos para que lo que quieran hacer, lo que puedan hacer, lo hagan de la manera más conveniente, en lugar de que como padres tengamos que estar en contra de ellos, prohibiéndoles y diciéndoles no, eso no está bien, etcétera, etcétera, porque eso fomenta la confrontación y mantiene el conflicto. Mientras que los niños y adolescentes estén alejados de toda situación de conflicto, es mucho mejor para su maduración psicológica. Pero a veces los padres cometemos el error de estarles recordando constantemente todos estos riesgos y todas esas vicisitudes que tiene la vida como algo peligroso para ellos.
Tienes toda la razón, Juan Carlos, y lamentablemente a veces como padres, digo, pues los padres tampoco acudieron a una escuela y no necesariamente tenemos la herramienta emocional también adecuada para poder canalizar, digamos, esos miedos que tenemos a que nuestros hijos, pues a lo mejor adopten malas conductas y luego, pues sí, tendemos a reaccionar de manera negativa y a veces hasta con regaños a un problema que puede tener uno de nuestros hijos. Doctora Aceves, ¿cómo hacerle para evitar caer en una circunstancia como esta? Porque además también, y no solo pasa con los hijos, volvemos al tema de que empezamos a ver que a lo mejor alguien dentro de la familia pues no está comiendo, quiere estar dormido todo el tiempo o se despierta y durante la noche pues nos damos cuenta que nuestra compañera de vida, nuestro compañero de vida está dando vueltas sobre ahí en la cama y se levanta y le dio por ponerse a trapear a las 2 de la mañana, le dieron estos ataques energéticos, vamos a llamarlo así, por ponerse a arreglar el closet a la 1 de la mañana o ir a acomodar los trastes ahí en la cocina a deshoras de la noche, pues eso no es habitual, no es parte, digamos, de un proceso habitual, pero a veces nosotros reaccionamos también de manera negativa con nuestros seres queridos porque no entendemos qué es lo que está pasando y tal vez nuestra reacción primaria es el enojo, doctor.
Así es, mira, pueden ser muchas cosas. Algunos de los síntomas o de las señales de alerta pues ya las mencionaron, pero en este caso pues lo ideal es primero hablar con la persona, ver si le está pasando algo, ver si quiere acudir a algún tipo de ayuda, porque muchas veces precisamente con las personas del núcleo familiar o personas muy cercanas no se quieren abrir, es muy importante, no se abren, es porque hay mucha familiaridad, porque hay puede haber culpa, puede haber resentimientos, puede haber cosas. Entonces aquí lo ideal es invitarlos a algún, o sea, con alguien con algún tipo de ayuda. Lo ideal es empezar con el psicólogo, ¿sí? Yo estoy muy a favor de que los psicólogos sean el primer contacto con este tipo de personas, ni siquiera le vamos a llamar pacientes, de personas, claro, porque están capacitados plenamente para detectar. Si ya detectan ellos algo que ya está dentro del ámbito psiquiátrico, o sea, una psicopatología como tal, es decir, una depresión grave, un trastorno de ansiedad grave, crisis de angustia, un insomnio, pero es que el insomnio puede ser transitorio, o sea, sí. Una situación ahí, susto, coraje, disgusto, algo, nos peleamos con el de semáforo, algo así, bueno, sí, nos puede dar insomnio 1 o 2 días, eso no quiere decir nada, o sea, no vamos a patologizar todo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si ya está cambiando de estado de ánimo, está poniendo muy irritable, lleva muchos días así, todo le molesta, deja de hacer las cosas que habitualmente le gustan, es decir, tiene anhedonia, ya no tiene ganas de hacer nada, en situaciones mucho más graves, pues tiene síntomas de psicosis, como por ejemplo hablar solo, reír solo, decir que ve cosas, escucha cosas, que lo persiguen, que lo siguen. Entonces ahí sí ya no lo canalizarán con nosotros, ¿sí? Otra cosa importante es que muchas veces hay abuso de sustancias, esto está aumentando mucho, y con la familia no se van a abrir, a la familia no le van a decir, oye, estoy consumiendo cristal, no, jamás lo van a hacer.
Claro.
Hay que ir al psicólogo, quizás sí se lo digan, al psiquiatra quizás sí se lo digan, ¿sí? Porque ya saben que ya va en serio la cosa y que está por medio de su salud y que realmente están sintiéndose mal o que están sintiendo ya que tienen una clara dependencia hacia algún tipo de sustancia y que esto les está trayendo una infinidad de problemas de la cual esto sería motivo para hablar mucho, mucho más después. Uh-huh. Pero entonces se van a abrir con alguien que no pertenezca al núcleo familiar. Entonces, para eso hay que canalizarlo con un psicólogo. Es mucho más fácil que una persona acepte ir con un psicólogo que con un psiquiatra. Luego ya sabes lo que dicen de ir con el psiquiatra, pero no importa. La cosa es que los vea un profesional de la salud mental para detectar, ¿sí? Y si no se detecta nada grave, si son problemas familiares, problemas de relación interpersonal, problemas psicosociales, entonces se queda con el psicólogo para llevar a cabo una psicoterapia. Uh-huh. Y con esto muchas personas salen adelante. No es necesario que lleguen con el psiquiatra, ¿sí? Pero ya si se detecta algo importante, verdaderamente relevante, entonces sí tendrían que acudir con el psiquiatra para que nosotros les podamos dar una medicación o dar o descartar algún tipo de causa médica, que esto es bien importante, siempre detectar causas médicas que pueden estar adyacentes, subyacentes más bien ahí, y a estar haciendo ruido. Y si no, pues se queda con el psicólogo en su psicoterapia.
Es verdad.
Eso es lo que hay que hacer, hablar con ellos, no confrontar directamente. Estás consumiendo drogas. Es que se me hace que hiciste esto. No. ¿Te sientes mal? Mira, ya te conseguí cita con fulanito, sutanito. Vale, claro. Ahí te vas para allá. ¿Sí? Y ya estando ahí, ya cuando se dan cuenta de que no les va a pasar nada, ¿sí? De que es un ambiente tranquilo, de que la persona los va a escuchar, o que muchas veces también no están acostumbrados a sentirse escuchados. Entonces, de repente entran con una persona que sí los va a escuchar. Bueno, pues esto nos abre las puertas.
Es verdad.
Ayuda bastante.
Muy bien, muchas gracias. Muy buen consejo también que nos has dado. Bueno, estamos llegando al cierre de la mesa esta mañana. Yo quisiera pedirte, Tere, si alguien el día de hoy se ve en una circunstancia donde cree que puede haber una afectación para su familia, ¿dónde puedo ponerme en contacto contigo y con mis amigos del Instituto Municipal de Prevención de Conductas de Riesgo?
Claro que sí, Ángel. Nosotros tenemos una línea de atención psicológica que se activa marcando 070 o 442-238-7770. Tenemos un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos operamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
Oye, qué bien.
También, a través de la línea, tenemos unos consultorios presenciales y estamos en ejercicios de prevención a través de acciones de primeros auxilios psicológicos. Entonces, ahí en cualquiera de los dos teléfonos nos pueden contactar, Ángel.
Muy bien, muchas gracias, Tere. Preguntarte, mi querido Juan Carlos, a mis amigos derechohabientes del Seguro Social que sientan que, pues de repente hay alguna circunstancia que les aflige, que tienen esta sensación o estos síntomas que hemos venido platicando y que saben que emocionalmente no están bien, ¿dónde podemos acudir con ustedes en el Seguro Social?
Claro, Ángel, puedes llamar al número 800-2222-668. La opción 4 es para salud mental. Uh-huh. Esta es una línea nacional y ahí se le puede orientar y canalizar a su delegación, a su clínica. A través del médico familiar, con esta sintomatología, con esta queja, pueden pedir el servicio de psicología para el hospital. Y en algunas áreas se está aplicando un tamizaje para detectar características ansiosas o depresivas en los derechohabientes.
Correcto.
Y de ahí se canalizan al servicio de psicología.
Muy bien, pues agradecerte mucho, Juan Carlos, estar con nosotros. Enseguida voy a la ronda de despedida. El doctor Sergio Aceves Guzmán, jefe del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud en el estado. ¿Dónde podemos ponernos en contacto con ustedes, Sergio?
Sí, estamos en 5 de febrero, número 105, Colonia Virreyes, junto a Galerías. Nuestro teléfono es 215-5432, 215-5433, así línea directa. Sin embargo, lo ideal es acudir al centro si se trata de una urgencia, sobre todo una urgencia por ideación suicida, entra directamente.
Correcto.
Sí, pedir que no tengan derecho a audiencia. Los que tienen derecho a audiencia los tenemos que canalizar de nuevo a ISSSTE o al seguro, según su unidad de adscripción.
Okay.
Pero todas las personas sin derecho a audiencia, aquí las recibimos.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Sergio. Pues quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Tere Borbolla, directora del Instituto Municipal de Prevención de Conductas de Riesgo. Gracias por estar aquí y un feliz lunes, Tere.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Ángel, y feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, el psicólogo Juan Carlos García Ramos, psicólogo adscrito al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Carlos, un gustazo recibirte.
Gracias, Ángel. Recordar que todo está bien y más si nos cuidamos en salud mental.
Tienes toda la razón. Muchas gracias, Juan Carlos. El doctor Sergio Aceves Guzmán, jefe del Centro Estatal de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Mi querido Sergio, un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana.
Muchas gracias, Ángel. Qué amable. Pues aquí nosotros tratando de poner nuestro granito de arena en pro de un Querétaro mejor.
Un abrazo a los tres, gracias por estar con nosotros. Recuerda que esta mesa se queda en rrnoticias.mx y puedes compartirla con tus seres queridos, con tus amigos, con quien tú quieras a través de tus propias redes sociales. Son